Muchas gracias por Rubén, Juan Andrés Ruber, por ponernos las noticias a esta hora de la madrugada, a las 4 y 4, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estábamos aquí hablando fuera de antena. La cantidad de lluvia que está cayendo en este momento en la capital de España, una lluvia eléctrica además, una tormenta increíble, muchísimos rayos y la verdad que está el tiempo bastante loco. Y lo que nos queda, porque esta semana ahora nos contará Cristina Platero cómo viene la jornada en cuanto al tiempo, pero creo que va a venir cargada de lluvia durante toda la semana. Estamos a lunes y a mí lo que me gusta siempre es hacerle la cobra a la política. Y a veces pues te cuento historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón y a veces, pues como esto va de vida, pues ocurren auténticas desgracias, ¿no? Y quizá hoy esa calle vaya un poco en ese sentido. Es que parece que los desastres naturales no dan tregua. A las inundaciones sufridas en Grecia y en España estos días, el fin de semana nos sorprendía con un terremoto en Marruecos de casi 7 grados en la escala Richter. Claro, es que el epicentro, que se encontraba muy cercano a la ciudad turística de Marrakech, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues ha sufrido, según las primeras estimaciones, la pérdida de sus muros, de mezquitas, de las primeras estimaciones están dando unos datos que arrojan muchísimo pánico y muchísimo dolor en cuanto a todo lo que se ha destruido. Y el valor histórico de todas las cosas que había allí era incalculable. Pero es que lo peor es la cifra de muertos. La cifra de muertos y de heridos que, según pasan las horas, va en aumento. De momento ya hay más de 2.000 fallecidos. 2.000 fallecidos. A los que además han perdido a un ser querido a esta tragedia se suman también los que han perdido sus hogares. Fíjate, desde la madrugada del sábado, miles de personas duermen al raso, en la calle, ante la imposibilidad de regresar a sus hogares. Y ante esta circunstancia excepcional, el futbolista Cristiano Ronaldo ha vuelto a demostrar que no es ajeno al dolor y de aquellos que tienen menos fortuna que él, y ha puesto a disposición de los damnificados el hotel que posee en la ciudad de Marrakech. Él no tiene por qué hacerlo, y lo hace. Se trata de Pestana CR7, es un establecimiento de 4 estrellas, con piscina al aire libre, con instalaciones para hacer deporte, con jardines, con terrazas, con varios restaurantes e incluso un bar. Pues bien, desde ayer, estas instalaciones, incluido su enorme vestíbulo, ya están sirviendo para dar cobijo a cientos de personas con el objetivo de que estén más cómodas, mientras las autoridades marroquíes están encontrando pues algún centro adecuado en donde alojarlas. Entre tanto, la comunidad internacional se ha volcado en el país a la agüita. Que si Reino Unido, que si Qatar, que si los Emiratos Árabes y por supuesto nosotros los españoles ahí estamos. Ya hemos enviado ayuda solidaria a Marruecos. Y en estos momentos, 56 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, junto a 4 perros de nuestro ejército, se encuentran trabajando sobre el terreno para ayudar en las labores de rescate. Claro, hay que decirte que esta pasada tarde ya estaba saliendo de Madrid otro contingente con 30 militares de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. En estos casos, toda ayuda es poca. Así que desde Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio los lunes, ojalá sea de utilidad y en las próximas horas podamos encontrar a muchas más personas con vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado, estar acogido. Gracias por elegir la COPE para pasar tus madrugadas. Mira, hoy estamos comenzando la semana 37 de este año 2023 y lo vamos a hacer conociendo un poquito más los orígenes del lobo. Todo gracias a un hallazgo que se produjo en 2016 en la fría Canadá, donde un buscador de oro encontró una mina con trocitos de animales congelados. Bueno, pues su estudio nos ha ayudado a saber muchas cosas más sobre este icónico animal. Vamos a darte un montón de datos que te van a sorprender. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido tu fin de semana?
Ha ido bien, pasado por agua, pero ha ido bien. Eran fiestas en mi barrio y cada vez que iba media hora antes de que fuera a sonar la orquesta, se ponía a llover y no hemos tenido orquesta ni un solo día. Pero oye, hemos salido, hemos dado un paseíto.
Has roto la monotonía.
Hemos roto la monotonía, hemos dicho a ver si hoy sí tocan. Hemos dicho, pues va a ser que hoy tampoco.
Hoy tampoco.
Nos hemos ido a casa.
No van a perder la voz.
Ha sido maravilloso.
Pues yo el sábado que estuve actuando en Torrejón de Ardoz, estaba en la Plaza de Toros, que estaba, bueno, no estaba llena al 100%, pero sí al 93%. Y no sé yo, no se llenó del todo porque empezaron a caer cuatro gotas, como dos horas antes de comenzar. Pero fue empezar yo a pinchar y a los 10 minutos, no es que se pusiese a llover, es que yo pensaba que estaban lanzando cubos de agua que no tenían límite, con una fuerza increíble, y tuvimos que parar. Y encima la sensación tan extraña,
sí,
cuando el equipo de sonido, cuando la luz explota. Se oyó una explosión y se apagó el generador.
Que no puedes continuar la actuación. Yo ya te digo, en nuestro barrio empezaban a montar y cuando iban por la mitad era cuando decían, venga, ahora ya. Hay alguien arriba que abre el grifo y dice, venga, que ya están a puntito de acabar de montar todo. Y
es
entonces recogían de nuevo.
Es impresionante. Pues vea, esta semana, bueno, mi compromiso con la empresa fue que tengo un montón de cosas ya cerradas este año y seguiré faltando algunos días hasta que pase en las fiestas de muchísimos sitios. Pero te digo una cosa.
Pero mira el tiempo, ¿eh?
Porque la semana viene mal en cuanto al tiempo. Viene toda la semana.
Dan lluvia, creo que en Madrid durante toda la semanita.
Toda la semana.
Hasta el lunes.
Pues tengo yo una semanita fina.
Pues qué bien.
Tengo una semanita fina.
¿Y el chubasquerito lo has comprado ya o no?
Pues sí, encima es que ya vas, que llueva y que haga calor es bastante desagradable.
Desagradable, ¿eh? Un bochorno.
Sí,
tremendo.
Sí. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué contamos a los ponedores?
Pues vamos a ayudar a los ponedores a que se organicen. Y estamos hablando literalmente. Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como La Ordenatriz, se va a encargar cada semana de darnos una serie de claves que tienen que ver pues con la planificación doméstica. Tiene una cuenta en Instagram, se llama @la_ordenatriz. Allí tiene más de 1 millón de seguidores. Esto significa que bien lo hace, yo creo, ¿eh? Lo de ordenarte la vida.
Sobre todo porque nos cuenta y nos da pics, nos da cositas interesantes para ordenar nuestra casa. Y teniendo la casa ordenada, yo creo que también tenemos un poquito más ordenada nuestra vida. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal ha ido tu fin de semana?
Pues muy bien, celebré mi cumpleaños con los niños y mi marido y muy bien.
Qué bien, ¿no?
Sí, sí.
¿Te recuerdas el nombre de todos ellos?
¿De mis hijos?
Sí, ¿y de tu marido?
Sí, Nacho, Ignacio, Nicolás y José María.
Muy bien, perfecto. ¿Y qué habéis hecho en el fin de semana?
Pues nada, la verdad que solo eso, salimos a cenar y luego yo he ordenado un poco, que tenía la casa un poquito...
Es verdad, el fin de
Voy
semana mola eso.
Voy a escuchar a la ordenatriz con mucha atención.
Vale. A ver, le tengo que hacer un montón de preguntas, a ver qué nos tiene que contar ella también, que es importante, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
¿Cómo viene el día en cuanto a las temperaturas y lluvias y demás?
Pues mira, hoy se esperan cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormenta en gran parte del tercio norte peninsular, que se extenderán de forma más dispersa a otras zonas de la mitad norte, zona centro y sierras del sureste. Ojo, que podrían ser localmente fuertes, o sea que las tormentas no nos dejan. Intervalos nubosos en el resto del país, pero con a lo mejor alguna lluvia fina. Las temperaturas entre 17 la mínima y 28 la máxima.
Genial, Cristina Platero, muchísimas gracias. Pues ahora Cristina Platero va a tomar su posición, cogiendo el teléfono, atendiéndolo, hablando contigo, para contarme qué me vas a contar cuando pases a la antena. El teléfono es gratuito, es el 950-60-06. A ver, dilo tú.
950-60-06.
Perfecto, muy bien, Cristina. Entra en directo, llámanos, cuéntanos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cómo le estás poniendo las calles a este lunes. Y sobre todo que sepas que si entras en directo vas a ser diplomado como todos estos ponedores.
Buenos días. Pues soy camionero y voy por Écija.
Ajá.
Camionero porque lo he mamado de chico, viene de familia.
Uh-huh.
Y vengo ido a Sevilla para cargar alimentación, para llevarlo para Seseña y para Illescas.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, me dedico a recoger leche por las granjas por la noche, para leche de oveja, para luego por el día repartirlas en las fábricas para que fabriquen el queso.
Buenos días, Pulpo.
Estás trabajando, ¿no?, ahora.
Sí, soy vigilante de seguridad.
Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
En Catalán y Azor.
Pues mira, aquí trabajando un poquito, a servir gasolina.
Entras.
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora... Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados.
Poniendo las calles.
Recuerda, el teléfono es gratuito. Llámame, entra en directo, cuéntale a los ponedores cómo le estás poniendo tú las calles a esta jornada. 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar con nosotros. Fíjate, hoy vamos a hablar de orden. ¿Cómo te organizas en casa? Si te consideras una persona ordenada. Si tienes tus manías a la hora de ordenar. Te vamos a leer. Hay un montón de mensajes en nuestro Facebook. Buenos días.
Fútbol.
...418-318 en Canarias. Además estamos preguntando por cómo tienes el tiempo en tu ciudad, si te está lloviendo también a ti. Aquí en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la capital, venía para aquí, vea lo que ha podido llover esta madrugada, es impresionante, ¿eh?
No ha parado de llover en prácticamente todo el fin de semana, desde el viernes, pero es que lo de esta noche ha sido tremendo. Una tormenta eléctrica que da miedo. Y vamos a ver cómo están nuestros ponedores, porque les estamos preguntando, hoy hemos hecho así como una mezcla, ¿no?, de preguntas, un poco si había llovido o no en su localidad, también desde dónde nos estaban escuchando. Y como vamos a darles algunos consejitos para ser ordenados, queremos saber si ellos lo son, si son ordenados o si son un desastre. Bueno, pues Pau Sastre nos cuenta: estoy en Sonrapinya, en Palma de Mallorca. Aquí no ha llovido ni tampoco se espera la lluvia, al menos de momento. Y aquí hay un refrán: el nom de María, aigua envía. Dice, es el próximo día 12, a ver si cae. Y soy ordenado. jubilado. Ahora además estoy jubilado. También Andrés nos ha escrito, él se encuentra en Córdoba, dice: Pulpo, aquí no llueve ni aunque atemos las nubes. Dice: soy un ordenado de manual. También Víctor nos ha escrito: estoy en Mota del Cuervo, en Cuenca, ha llovido y ahora justo está empezando a chispear de nuevo y procuro ser ordenado a veces, y se parte de risa, o sea que a veces también es un poquito desastre.
Ya, como todos.
Francisco Manuel nos ha escrito desde Orihuela, nos cuenta que allí han caído 4 gotas contadas, uh-huh, y dice: soy un desordenado, llego de trabajar y dejo el jersey por el salón, los zapatos en el aseo, los calcetines me los quita mi perro y los pantalones por el dormitorio. Mi mujer está de mí hasta, y yo me lo imagino diciendo pues hasta el moño.
Fíjate lo que dice Antonia Juan, dice: Pulpo, yo soy soy ordenada dentro de mi desorden personal. Uh-huh. Y eso mola mucho porque yo me considero una persona muy ordenada, pero también desordenada teniéndolo todo en orden, sabiendo lo que tengo en ese desorden.
Es que mi padre era así, mi padre era muy desordenado, pero si tú le movías un papel para ordenárselo, al final le fastidiabas la historia. Claro. Porque él decía: tú crees que está desordenado, pero yo sé dónde está.
Yo sé dónde está y lo que hay ahí.
Yo sé dónde está.
Claro.
Y claro, y yo soy al revés. Yo soy muy, muy ordenada y es que necesito ver que está ordenado. No solamente saber dónde está.
Es verdad.
¿Y sabes qué ha pasado con mi orden?
¿Qué ha pasado?
Que tanto, tanto ordeno y tanto, tanto guardo que a veces no sé dónde está.
Claro, que casi ya sabes dónde pone las cosas.
Al final he dicho: pero ¿dónde guardé esto? Que lo vi 20 veces y al final dije: lo voy a guardar, que no lo quiero ver por aquí en medio.
Qué bueno.
Y ya
favor.
No lo he encontrado.
Qué bueno. Dice Antonia, dice: pues yo pensaba que el programa empezaba a 1:30. Dice: solo ha durado una semana.
Pues, no va a ser el caso,
esa semana se nos ha hecho eterna.
Puedo decir una cosa, no va a ser el caso, pero podría haber pasado, o sea.
No. El compromiso es que de martes a sábado estaremos aquí de 1:30 a 6. Y los lunes, como Adolfo Arjona pues tiene su programa desde la 1:30 hasta las 4, pues eso lo hemos respetado, con lo cual no tenemos ningún inconveniente.
Los domingos libramos 2 horas y media.
Tenemos, así que en principio, Antonia, no intentes convencer a la empresa para que también hagamos el domingo de 1:30 a 4, por favor.
Sí, así estamos bien.
Que ya te conozco, ¿eh? Bueno, son las 4:21, 3:21 en Canarias. Yo quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir. Gracias Cristina Serra, gracias al Club Ciclista El Torcal de Antequera, a Francisco Trujillo, a Pitwill, Antonio Balbás y a Maripaz Martínez Chávez. Ponedores que nos acaban de dar a seguirnos en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Somos 97.420 en este momento. En cuanto tú te sumes, la cifra cambiará y yo veré que lo has hecho y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Pero ahora toca hablar del podcast, nuestro juego de la semana. Hoy es lunes, habrá que resolver cómo ha quedado la historia de la semana pasada. Silvia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Pulpo? Pues sí, la verdad es que a los ponedores les ha hecho gracia que la semana pasada escondiéramos en nuestros podcasts palabras relacionadas con poniendo las calles. Y tenemos un ganador, le escuchamos.
Hola, Pulpo, hola, Bea. Me llamo Sandra, soy de La Coruña y os escucho muchísimo cuando estoy estudiando para exámenes porque me animáis una barbaridad. Y esta semana he estado de recuperaciones y ha sido increíble el poder escucharos. Las palabras de esta semana del juego del podcast son máquina del tiempo, la del pulpo, pasan cositas, ronda de ponedores y parodia de cine. ¡Soy ponedora!
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bien!
Lo ha hecho
muy
todo
bien.
Muy bien. Además están en orden, pulpo.
Sí, en orden.
¿Ves? Esto es una mujer ordenada. Es una mujer ordenada. ¡Qué bien, Silvia! Bueno, ya esta semana arrancamos con una nueva palabra.
Sí, bueno, esto es todo un reto que le ponemos a los ponedores. Y participar es muy sencillo. Tienen que buscar palabras que no se escuchan en directo, sino que nosotros las escondemos en los podcasts del programa. Cada semana la dedicamos a una temática. Y en esta ocasión, como hace poco los chicos han vuelto al colegio, pues son 5 extraescolares.
Muy bien también, muy bien, muy bien.
Sí. Si quieres jugar y ganar un premio, solo tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Una vez que tengas las 5 palabras, las tienes que decir por orden, en un audio o nota de voz al WhatsApp del programa. 662-942-605. Y es que te puedes llevar un premio, como Sandra.
La verdad que sí. Lo que pasa es que estoy pensando yo que mañana el programa va a durar 4 horas y media. Si la gente se tiene que volver a escuchar 4 horas y media, vamos a acabar con la gente.
Ya. Bueno.
Igual va a haber que acotarlo.
¿Tú quieres darle una vueltita y dejarlo de 4 a 6?
Claro, a lo mejor podemos dar una pista, sí. Pues a lo mejor le podemos decir a la gente, pues hemos dejado la palabra entre las 3 y las 5. Y vamos variando un poco.
Vale, pues si quieres
podemos tener luego una reunión.
Venga,
vale.
Perfecto.
Vale, podemos tener, por ejemplo, unas raciones de jamón. Tú te encargas de jamón, Silvia.
Yo sí que traigo jamón, ¿eh? ¿Sí? Que por la noche hay hambre.
Venga,
sí,
pues
sí.
Yo voy a traer las servilletas. ¿Tú qué quieres traer?
Yo si quieres os traigo el pan, por no tomárnoslo así.
Qué
sin
barbaridad.
Más.
Bueno, pues por favor, estamos muy educados, estamos muy tranquilos, por favor, vayamos a lo siguiente. Te recuerdo el teléfono, es gratuito, es el 950-6006. Llámame, entra en directo, incorpórate a esta mesa. Estamos haciendo radio en directo, son las 4:24, 3:24 en Canarias y me encanta acompañarte. Mira, hoy ponedor quiero que me acompañes al año 2016, concretamente al lugar más frío de la extensa Canadá. Allí, un hombre que se dedicaba a buscar oro en las grandes concentraciones de hielo de Canadá encontró una reliquia en una parte congelada en las minas. Concretamente, trocitos de animales. Algo sin duda muy interesante para el mundo científico. Fernando Mirones, biólogo y divulgador científico, ha explicado exactamente en qué consiste ese hallazgo.
El bueno de Neil Loveless se encontraba, nos imaginamos, con su camisa de cuadros intentando buscar en el permafrost, que ahora os digo lo que es el suelo congelado, buscando fósiles, huesos, porque se venden muy bien y se pueden donar muy bien a museos, en esta zona que es, nos la imaginamos, de Jack London, ¿no?, de donde falleció lamentablemente nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, muy cerca, en Yukon, en el río Klondike, cuando de pronto vio, lo que hacen es derretir el permafrost con agua, y entonces encontró un objeto muy extraño que salía de allí, que lo vio bastante pequeñito, y cuando se acercó y se fijó, descubrió otra historia que había empezado hace 57.000 años, porque esto era una pequeña cachorrita de lobo, una lobita, una lobezna, que tenía, luego se supo, 8 semanas de vida y que estaba, fijaos, en perfecto estado, porque es una momia. Es estos animales que quedan en el hielo, congelados, igual que en nuestro congelador, con su pelo, sus dientes, con absolutamente todo, es decir, no es un fósil, es algo que al descongelarse prácticamente es como si se hubiera muerto hace un rato. Y este fue el gran descubrimiento que rápidamente llamó al Grant Zazula, que se llama el paleontólogo del gobierno del Yukon, y se dieron cuenta de que era un hallazgo increíble, ¿no? Y rápidamente, esto fue en 2016, como bien has dicho, avisaron a la Universidad de Iowa, que es lo que hay que hacer, no quedarse las cosas, a la paleontóloga Julie Mitchem, que ha hecho un estudio que acaba de salir y que es alucinante.
Y claro, en el momento en el que se encontró este pequeño tesoro, era muy importante guardarlo en las condiciones adecuadas.
Lo mantienen rápidamente en una temperatura no tan baja como la que tenía y con una joya, porque realmente es el cachorro de lobo, bueno, el lobo más antiguo y más completo jamás encontrado. Y es una maravilla, porque se pueden hacer, fijaos, haciendo el estudio, es cuando han averiguado que tiene 57.000 años. Aquí lo que es interesante es que nos acordemos de nuestros amigos los perros, que son lobos. Y fijaos que esta lobita estaba recién destetada y se le cayó, parece ser, el suelo, se le hundió el suelo en su cueva y murió rápidamente. Ella no sabía que tantos años después le iban a poner el nombre de Zur. Le han puesto ese nombre los indios de la zona, que son los Trondek, en la lengua Han. Y Zur significa lobo. Por eso los lobos y los perros, que son el mismo animal, son tan especiales para nosotros. ¿Vosotros sabéis que el primer ser vivo domesticado por el ser humano fue el perro?
Sí.
No fue ni ningún otro animal. Y que además fue en Europa, según últimos descubrimientos. Y fue hace casi 32.000 años, mucho antes de la agricultura.
Es verdad que los lobos son una especie muy interesante, hasta tal punto que ellos mismos fueron los que se acercaron al hombre.
Y sabéis que un estudio de Science dice que los lobos se domesticaron solos, que ellos vinieron a nosotros cuando cazábamos y que los que eran menos tímidos, los que se atrevían a interaccionar con esos primates que éramos nosotros, fueron los que poco a poco se quedaron a vivir. Es decir, no los domesticamos nosotros, fueron ellos los que vinieron. Y se piensa que desde entonces hemos tenido humanos y perros y lobos una coevolución. Y es la mirada. ¿Sabéis que la mirada de tu perro te produce oxitocina? Cuando un humano y su perro se miran, se produce oxitocina en ambos, que es, como sabéis, la hormona de la paz y del placer. Por eso vemos a veces tanta gente solitaria o mayor que vive sola, que por su perro haría cualquier cosa, porque su mirada. Bueno, pues esta relación viene desde antes de Zur. Desde después de Zur, perdón. Zur es anterior. Y lo importante es que esta lobita nos ha enseñado un montón de cosas. Y ahora se pueden hacer estudios que antes eran imposibles.
La especie que se ha encontrado es una de las más antiguas que se conocen, algo que ha sido muy importante para las investigaciones científicas.
Sí, esta Zur, bueno, muy distintos no tanto. Esta Zur no proviene de los lobos actuales, han hecho el estudio con el genoma mitocondrial, sino que viene de los lobos antiguos, que eran bastante más grandes y eran los que pasaron desde Asia a Norteamérica, ¿no? Esta la encontraron en Canadá. Y eran más grandes y sí se cree que tenían más o menos el mismo comportamiento que ahora. Por eso nos llevamos tan bien, porque los primates y los lobos somos de manada, somos de grupo y nos hemos mezclado completamente, ¿no? Esto es una de las cosas que nos enseña. Fijaos que Zur, el análisis de isótopos, os digo así palabras de vez en cuando que aunque no se entiendan, se vea que se han aplicado aquí técnicas increíbles, ¿no? Nos dice que comía pescado en su corta vida, porque tenía 8 meses la pobre, la acababan de destetar, pero parece ser que comía salmón de esa zona del río Klondike, donde ya los buscadores de oro de todas las películas de Jack London y de, bueno, las películas, las novelas, ya encontraban huesos muy extraños en toda esta zona. Es la típica zona de colmillo blanco, ¿no?, de los grandes relatos. Y fijaos que se ha visto que comía salmón y a través de 10 folículos pilosos, o sea, de su pelo, que está perfecto, hombre, un poquito greñoso, sí, que está como cuando volvemos a las 8 de la mañana de una fiesta, pero está bien, ¿no? Han sacado 331.000 lecturas génicas, o sea, es impresionante. Y lo han comparado con 29 lobos actuales y han conseguido sacar todas estas conclusiones que son muy buenas para hablar de lo que ocurría en la edad del hielo. Fijaos, porque esto es es como una biblioteca viva donde podemos ver qué pasaba allí y cómo eran estos animales.
Se los encontraron en bloques de hielos, como muchas otras especies que se quedaron atrapadas tras la edad de hielo.
Era la edad del hielo, era cuando más hielo había, pero sobre todo en estas zonas del norte que siguen estando así, donde está este permafrost, ¿no?, que es interesantísimo porque es el suelo congelado este que habréis oído alguna vez, que como se está descongelando poco a poco, aparece de pronto pues un mamut, aparece un bisonte antiguo.
Todos los restos que se han encontrado, no solo de esta especie, sino de otras de esa misma época, han hecho que se creen teorías acerca de la evolución que tuvieron estos animales.
Los cráneos de los mamuts, que cuando se ve un cráneo, si la gente que lo busque después en internet, parece que tienen un agujero en el centro de la frente, y es uno de los orígenes de los mitos de los gigantes de un solo ojo, ¿no? Porque al encontrar los cráneos, se pensaban que eran de un gigante mitológico, claro. Imaginaos esa gente cuando veía, porque un bloque de hielo, el permafrost es más sucio, pero un bloque de hielo con un mamut dentro, es que se ve como si estuviera metido en cristal. Es una cosa impresionante. Y claro, estos van a ir apareciendo cada vez más, y los estudios que se pueden hacer ahora, ya no nos los comemos, son bastante más detallados que los que se hacían antes, ¿no?
Fernando Mirones también es conocido por realizar reportajes y documentales sobre la fauna de los lugares, y él también se centró mucho en los lobos.
Yo, cuando he estado rodando los lobos, pues una zona cercana donde ha aparecido Zur, en Yellowstone, y he estado en España también, yo nunca he tenido ningún problema con ellos, porque ellos son, como os he dicho antes, el mismo animal que el perro. El perro y el lobo es Canis lupus, es la misma especie. Y ellos, como todo animal, cuando tienen hambre, y en las zonas del norte, esas películas que vemos que están pasando hambre, es posible que pueda haber ataques, pero normalmente son animales que se comportan de una forma igual a nosotros. Siempre he tenido más miedo de las personas en estos lugares que de los lobos.
Y es que la edad de hielo es una época muy interesante para el estudio de los lobos.
Es en esta época, en la edad del hielo, cuando los lobos tenían muy pocas oportunidades de cazar, cuando encontraban una manada de ciervos, de megaceros o de guapitís. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que matar todos los que pudieran, porque luego permanecían la carne congelada. Entonces, en vez de matar uno para comer, mataban 5, 6 o 10, y lo dejaban en su congelador, en su nevera particular. Desde entonces proviene esta costumbre. Entonces, fíjate, claro, cuando los lobos se encuentran con un rebaño de ovejas, hacen lo mismo que hacían los padres de Zur, que es matar todas las que puedan para poderlas comer durante los meses siguientes. Fíjate. Digamos que genéticamente conservan esa costumbre.
Bueno, ya ves, ponedor, cómo cada vez vamos sabiendo más cosas sobre la evolución de las especies, en este caso de los lobos, muy relacionados durante la historia con nosotros, con los humanos. Nosotros a las 4:34, 3:34 en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles en directo. Gracias por estar con nosotros.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente, Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo, Clara. Languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Corriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Y cuando amanezca estarás escuchando en la cadena COPE a Carlos Herrera. Hasta entonces nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, queremos seguir acompañándote a ti en tu garita, en tu camión, en tu horno, en tu casa, en tu coche, a lo mejor en tu fábrica, o a lo mejor estás en una conserjería o en la recepción de un hotel. Me encantaría saber cuál es tu circunstancia. Por eso te decimos que tenemos abierto un teléfono que es gratuito, que estáis llamando un montón de gente, y es el 950-6006. Yo quiero mandar un saludo a Gabriel Robles, que nos acaba de seguir en Facebook por primera vez. Gabriel, muchísimas gracias y bienvenido. Y a Enrique Córcoles, que es un ponedor que nos está escuchando desde San Juan de Moro, en la provincia de Castellón. Un abrazo, Enrique. Hoy estamos hablando de si eres o no eres, bueno, ordenado, si te está lloviendo en tu zona. ¿Y dónde estás?
Manuel, que dice que él es demasiado ordenado, diría que casi obsesionado, no puedo evitarlo, cada cosa tiene su lugar y todo lo que no sea su lugar para mí es desorden. Y entonces nos escribe desde Sanlúcar de Barrameda, dice, oye, aquí ni una gota, ¿eh? Es más, cuando pasó la última dana han caído unos escasos 10 litros.
Fíjate.
Dice, nada, para la sequía que estamos sufriendo esto no vale para nada. A Javi, pues el sábado tormenta gorda en Morata de Jalón, hoy sin embargo calor. Y ordenado poco o muy poco, desastre. Menos mal que la jefa controla, porque yo lo tengo todo manga por hombro. También Fernando nos ha escrito, dice que ayer llovió por la tarde y que es desordenado, no. Lo siguiente, nos escribe desde Oviedo. Y también Fer, nada de nada, en San Sadurní, vengo de Benasque. Y tampoco, aquí todo seco.
Pues oye, este ponedor que nos escucha y que nos escribe desde Morata de Jalón, yo estuve pinchando en las fiestas de Morata de Jalón en el 19, y aquello yo lo recuerdo como un valle que ahí cuando llueve mucho tiene que dar un poco de miedito, ¿eh? Uh-huh. Lo digo por la localización. Y luego aquello rodeado de árboles frutales, de una auténtica pasada, tiene que dar un poquito de miedito. Julio Corrales es un ponedor que nos escribe en Facebook, dice: Pulpo, alguna tormenta ha caído, yo soy de Madrid, soy ordenado hasta la obsesión, yo creo que es patológico y eso tampoco es bueno, pero no aguanto el desorden, es algo que es superior a mí. Un saludo, ponedores, y a ti, Pulpo, y a todo el equipo. Bueno, pone mensajes que nos estáis dejando en las redes sociales y también los que nos llamáis al 950-6006. 4:39, hora menos en Canarias. Hombre, ponedor, es posible que ahora mismo ya te hayas levantado hoy incluso con dolor de cabeza, de cuello o incluso de espalda. A veces la falta de descanso nos está pasando factura. Pues ¿sabes lo que te digo? Lo que te digo es que al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés, Ibudol. Recuerda que es un medicamento sin receta indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Estamos poniendo las calles. Yo creo que seguro que has escuchado a los expertos hablar de la importancia del orden. El orden es fundamental en la vida. Y me refiero a expertos psicólogos, a los psiquiatras también, personas que se dedican al cuidado de la salud mental. Y digo esto porque es verdad que hay una relación estrecha entre el orden mental y el que nos rodea en nuestra vida cotidiana. Vamos a reflexionar y vamos a conocer un montón de cosas que son súper interesantes. Bueno, pues que sepas que desde hoy, en las madrugadas de Poniendo las Calles, incorporamos a una mujer que nos va a hacer la vida mucho más fácil en este sentido. Ella se llama Begoña, es conocida en las redes como Ordenatriz, la Ordenatriz. Creo que esto ya te da una pista. Para que te hagas una idea también, cuenta con toda una legión de seguidores que sobrepasa ya el millón. Y todos ellos, pues claro, están pendientes de cada vídeo que sube a las redes, porque sabe que va a lanzar un consejo, bueno, pues en esta cuenta que funciona también. La cuenta es @laordenatriz, con un guión bajo entre la y ordenatriz. Así la encuentras en las redes sociales, así la encuentras virtualmente, pero hoy ya está con nosotros. Buenas noches, Begoña Pérez.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues estamos muy bien, tenemos muchas ganas de darte la bienvenida, de poder presumir de que ya cuentas en el staff de este equipo y que te damos la bienvenida a este programa que pretende unir a Juanma Castaño después del partidazo con Carlos Herrera, o sea que imagínate la responsabilidad que tenemos.
Sí, la verdad, impone, pero bueno, encantada. Un honor estar con vosotros.
Pues bienvenida, a partir de ahora eres una ponedora. Vamos a entrar en materia, porque lo que me interesa mucho es que le cuentes a los ponedores qué tipo de contenidos ofreces. Si te parece, vamos a hacer una presentación oficial en nuestro programa.
Muy bien.
Tienes un libro cuyo título es muy clarificador, Limpieza, Orden y Felicidad. Yo creo que a veces se confunde la idea de tener la casa organizada y limpia con ser un manías. No estamos hablando de eso, Begoña, simplemente es que nuestro entorno sea lo suficientemente agradable. ¿Tú qué opinas de esto?
Pues efectivamente, pienso igual. Bueno, primero que al tener una casa o un sitio donde trabajar, necesitamos algo de orden y algo de limpieza para tener un mínimo de salubridad, ¿no? Y también un poquito de paz mental. Y se nos une todo. Y claramente, si eso lo llevamos lo mejor posible, nos ayudará a ser más felices. ¿Qué te parece?
Me parece muy interesante y todo lo que dices es verdad. Cuando uno se ordena la mesa, cuando tiene una mesa de despacho, una mesa donde pues tiene que organizar sus papeles y lo tiene todo en orden con muchas cosas encima, realmente se da cuenta que cuando lo recoge todo se queda como a gusto. ¿Eso es normal?
Sí. Es, de hecho, está bastante tipificado que hay gente que dice, estoy súper nerviosa, me voy a poner, bueno, digo, nerviosa yo, ¿no? Voy a recoger o voy a limpiar algo. La gente como que libera así el nervio y sí, se tranquiliza ordenando y limpiando. O sea, que nada, vamos a ello.
Uh-huh. Es verdad. Mira, yo cuando trabajaba en Telecinco tenía un director que era súper exigente y cuando se agobiaba porque no salían adelante los guiones que escribíamos, pues él me dice que se metía en su casa y le daba la vuelta tanto a su despacho como a las habitaciones de los niños y se ponía a ordenarlo todo. Y dice que descargaba un montón de estrés. ¿Eso tú lo tenías contemplado también en tu mecánica de trabajo?
Totalmente, totalmente. Bueno, yo lo relaciono con, yo es que lo he visto materialmente e inmaterialmente con la gente que he trabajado, con clientes, uh-huh, que a lo mejor me dicen, mira, estoy atascada, estoy en un momento, pues un proceso complicado, pues lo que sea, ¿no? Personal, laboral. Bueno, la vida al final es tener crisis, ¿no? Y pueden ser buenas y a lo mejor no tan buenas. Lo mío, bueno, como has hablado del libro, siempre uh-huh, hablo de cómo empiezo en esto y es que se va mi padre después de una enfermedad un poquito uh-huh, larga uh-huh, y se va. Y entonces, bueno, pues con esa tristeza yo me vi un poquito abajo dentro de lo normal, pero bueno, pues un duelo, ¿no? Y me pongo, pero termino desordenada, caótica, bueno, la casa ha hecho un desastre, todo mal, ¿no? Uh-huh. Y digo, ya está, yo tengo que poner fin a esto y me pongo a ordenar, pero después, cuando ya veo que ordenando estoy mejor, digo, yo esto lo puedo enseñar y lo puedo hacer. Oh. Así que me voy a poner y me pongo con clientes. Oye, de verdad, a lo que voy, cuando he ordenado casas, a lo mejor un armario entero y ha salido la clienta de ese bache, sí, material, de repente me dicen, oye, ya sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que decir en el trabajo, ya lo he visto claro, o tengo un hijo o no lo tengo, ¿no? O sea, quiero decir, no está todo dicho, por supuesto, uh-huh, pero de verdad que es un proceso que nos lleva hacia adelante y a tenerlo un poquito más claro.
Uh-huh. Me parece muy interesante, Begoña, todo lo que nos estás contando. Pero si te parece, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a comenzar a ordenar un poco la vida, la casa, pues sí, nuestro día a día. Porque claro, cuando ya han finalizado las vacaciones de verano, mucha gente ha tenido vacaciones, otra gente desgraciadamente no las ha podido disfrutar. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿qué es lo primero de lo que te preocupas cuando llegas a casa? No sé si hay una parte de la casa con la que debamos tener un especial cuidado con el orden, ¿o tienes una tarea doméstica que sí, cuando vuelves a la rutina sabes que hay que hacer y eso es impepinable?
Sí, mira, después de una no rutina o bueno, o una cosa que no está dentro de lo normal, hablo después de vacaciones largas, a lo mejor como ahora, yo sí he disfrutado 3 semanas, ha estado fenomenal, o después de Navidades o tal. Bueno, lo que quiero decir es cuando volvemos después de una rutina, que no tiene que ser ahora, pero lo más importante para mí es tenerlo claro con la cocina. La cocina y las comidas. Uh-huh. Eso, con limpieza y con higiene, me parece un combinado bastante perfecto y que puede ser a veces un poco complicado.
Oye, y Beatriz, cuando te organizas el tema de la cocina, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Al orden de los cajones, los cuchillos por un lado, los tenedores por otro? ¿O que también en las encimeras esté todo en orden?
Claro, que esté todo en orden y esté pues una compra, a lo mejor una compra que tengo que hacer, hacerla bien, con cabeza, pero porque he tenido que pensar ya unos menús. Y parece que ya con eso, con tener las comidas y las cenas, bueno, no sé cuánta gente come en su casa, ¿no? Pero las uh-huh, cenas seguro, normalmente, con eso ya tenerlo organizado, ya va el resto bastante rodado. Ya, lo siguiente que te diría después de una no rutina, después de la comida, sería la lavadora para tener el proceso de la ropa bien enfilado.
Es curiosísimo. Begoña, si entramos en tu casa, ¿realmente tu casa es como reflejas en las redes sociales? ¿Tú cumples con tu...?
No.
Con tu... No. ¿Entonces por qué no eres tan ordenada como dices?
Te lo digo ya. No. O sea, yo lo que digo es que, primero, la vida hay que vivirla. Hay que disfrutarla. Y luego, Pulpo, no sé si sabes que yo tengo 7 hijos.
Sí, sí, entonces, lo sé. Sí, lo sé porque sigo tus videos.
Sí, entonces, claro, es un poco complicado tener la casa ordenada. vivida así, vivida, muy vivida, muy usada y muy todo. Pero quiero decir que como entres, pues eso, en un momento de comida o tal, pues estábamos ahí comiendo todos, cocinando o lo que sea, eso muy ordenado no está. Eso sí, sí sabemos los procesos, que todo tiene un principio y un final, y intentamos estar más organizados, pero vivir tranquilamente, vamos.
Es impresionante. Claro, tú con 7 hijos, pero ¿cuántos abuelos, cuántas abuelas también los fines de semana, por ejemplo, reciben a familias numerosas con un montón de sobrinos, de nietos, y se junta un montón de gente? Tiene que hacer una compra potente para salir adelante y dar de comer a tanta gente. Se juntan con las limpiezas generales ahora que la gente vuelve a la rutina. Yo no sé cómo se organiza una cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Si una limpieza general de la casa? ¿Hacer las primeras compras después de las vacaciones? ¿Ahí cómo es el orden correcto? Correcto.
Yo diría que ahora no es el momento de hacer una limpieza general. Bien. Hay cosas muchísimo antes, me parece, en mi opinión. Esto, por supuesto, todo es opinable. Pero yo creo que lo primero es eso, es tener un buen menú, una buena compra hecha, bien enfilada la ropa, pues porque a lo mejor eso, ¿no? Hemos llegado de vacaciones y eso hasta que se vacía el cubo de la ropa sucia, por lo menos en mi caso, se tarda un montón, vamos, días y días,
claro,
¿no?
Claro, y si encima tienes que meter también a retocar un poco el tema del reciclado y que todo el mundo lo haya hecho bien, ponte a ordenar las cosas que cada bolsa y cada color contiene, ¿no?
Total. O sea, que imagínate, yo creo que cada uno se tiene que centrar en lo suyo. Pues eso, ¿no? La comida, a lo mejor, si tenemos niños que van al cole, pues con el uniforme o la ropa que van a llevar, que vayan bien, bien etiquetados, bien ordenados y que tengan bien su armario. Mira, esto sí que es importante, y sus libros, ¿no? Todo etiquetado y bien ordenado para que no estén nerviosos, porque en estos momentos, estos primeros días, es muy importante que estén lo más tranquilos posibles. Y desde luego que no sea porque en casa no sabemos dónde está el lápiz, ¿no? Que es muy importante llevarse ese lápiz. Es una tontería porque es un lápiz, pero es muy importante. Entonces, bueno, pues cada cosa en su lugar, con su importancia y su tiempo.
Begoña, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos haciendo radio entre Juanma Castaño y Carlos Herrera, somos un programa que acompaña a la gente que no duerme y a la gente que está trabajando en estas madrugadas, pero claro, tú que eres la ordenatriz, seguro que me puedes responder a eso de cuántas limpiezas grandes debemos hacer al año y por qué partes de la casa deberíamos empezar para hacer una limpieza en profundidad. En mi casa siempre le hemos llamado hoy toca limpieza general.
Sí, claro. Lo que pasa es que es distinto. O sea, una cosa es a lo mejor una limpieza general porque es necesario, porque toca precisamente, aunque lo ideal es ir poco a poco y no pegarse esas palizas, ¿no? Precisamente lo que te estoy intentando, lo que estoy intentando transmitir a todos es que poco a poco esté la casa más o menos vivida, también limpia, pero para vivirla. Y es que a lo mejor con esas palizas de limpieza general, pues oye, hay una semana que no vive nadie, ¿no? Porque está todo desordenado, lo tenemos que dejar medio limpio y hace falta un proceso relativamente largo. Entonces yo creo que es mejor ir poco a poco.
Poco a poco, me parece muy bien. Es que sabes lo que pasa también, Begoña, que muchas personas pues ponen el contador a cero cuando empieza el curso en lugar de cuando empieza el año. Yo creo que es como una especie, como una manera de hacer de la vuelta a la rutina, pues que sea menos complicada a través de la decoración, de darle un nuevo aire a la casa. Yo no sé si esto nos lo puedes recomendar, Begoña. ¿O es bueno hacer a lo mejor algún cambio de disposición de muebles de nuestra casa en este momento o mejor con la vuelta?
Bueno, yo creo que con la vuelta eso, ¿no? Con tener los armarios bien. A lo mejor el coche que ha vuelto hecho una pena de
cierto,
las vacaciones.
Cierto,
¿no?
La arena y todo eso. Y el barro,
con la
es verdad.
Arena y la playa, efectivamente. Nos y hemos traído ahí
agua,
toda la playa, efectivamente. Y muchas cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a guardar los recuerdos bien, a colocar bien las fotos, a tenerlo bien en nuestra memoria, pero el resto poco a poco. No dejarlo porque nos puede pesar mucho, y de lo que hablábamos antes, ¿no? Nos puede pesar y entonces nos quita energía, o sea, nos quita como ganas, ¿no? A lo mejor. Entonces, ir poco a poco, centrarse. Yo diría, fíjate, más que en plan en general, en particular, cada uno que se pregunte lo que más le molesta o lo que más le agobia. Y entonces ir a por eso y quitárselo cuanto antes mejor. Y mejor estará, más feliz, un poquito más feliz.
¡Qué gozada! Vamos a mandar un saludo a Cristina del Valle, que es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde La Roda, en la provincia de Albacete. Dice, Pulpo, no me falla el oído, estás hablando con Begoña Pérez, con la ordenatriz. Llevo mucho tiempo siguiéndola en Instagram y me parece una mujer súper interesante. Yo creo que Begoña, Cristina se ha ganado un saludo, ¿no?
Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Cristina y a muchísima gente porque me sigue, me ven lo que estoy haciendo, poco a poco se arriesgan conmigo, con mis pruebas y con las cosas y oye, así vamos sacando nuestras casas y nuestros trabajos adelante.
Es verdad. Antes de dejarte, sí que me gustaría, Begoña, que claro, yo es que me pongo a pensar en las neveras que cuando volvemos de vacaciones pues están prácticamente a cero. ¿Tú nos recomiendas algo en especial para llenarla? ¿Qué nos puedes recomendar? Porque claro, podemos volver un poquito despistados de las vacaciones y a la hora de hacer una compra grande pues podemos calcular mal. No sé qué es lo que debemos apuntar en la lista de esa primera compra para afrontar la vuelta a la rutina.
Totalmente, pues yo diría que unos básicos, pues por ejemplo una verdura, uh-huh. así que vaya con todo, porque luego pues para unos filetes, por ejemplo, o un pescado al horno, eso a lo mejor sí tenemos tiempo para un momentito ir a comprarlo y tal, ¿no? Pero ya el sofrito, a lo mejor ese así sabor de hogar o unas lentejitas, ¿no? O sea, tenerlo un poquito en mente precisamente para eso, pero yo creo que cada uno ya normalmente con su rutina ya sabe de cantidades y coger, pero eso sí, coger los básicos para que no nos falten y ya eso, coger nuestras rutinas y nuestros hábitos.
Qué bien. Pues Begoña, no te despistes mucho, que cada semana me encantaría que siguieses aquí con nosotros Poniendo las Calles y mientras tanto toda la gente que ahora mismo me está escuchando en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, pues que le invito a que te siga si no te siguen todavía. Claro, tienes 1,000,000 y pico de seguidores, pues tienes una cuenta maravillosa donde podemos coger un montón de ideas y tu cuenta se llama @laordenatriz, con un guión bajo entre la y ordenatriz. Te doy la bienvenida, Begoña, espero que hayas estado a gusto en tu programa de radio.
Muy bien, igualmente, muchísimas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. A 4 minutos de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por escuchar la radio y sobre todo gracias por ser un ponedor de calles. Porque si no has dormido bien, tienes que saber que tu día no va a empezar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Estoy que ni me lo creo. No sé si estás volviendo a casa ahora o estás empezando un nuevo día. Yo, como vosotros, sufro pues las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida y por ello el laboratorio español Ahora Health pues ha puesto a vuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y a su vez pues tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores, que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Y que sepas que este cofre, el mismo que tomo yo, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H. Ahí vas a poder conocer, bueno, pues además de toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición, pues cómo es este cofre para los ponedores que nos sirve para dormir y para descansar. ¿Que no te da tiempo a apuntar porque estás ahí en el camión o en el taller ahora mismo trabajando a las 4:57? Tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y te aparece. Gracias por estar en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esto que está sonando es mi móvil. Esto acaba de empezar.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
Hoy hacemos la tarde desde Aldea del Fresno.
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
¿Has visto alguna vez algo así?
Nada, hay más de medio pueblo que está devastado.
Don Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien.
Es Alfonso Guerra.
Don Alberto. Me rebelo contra eso, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Mensajes que recibo desde el Bernabéu.
La sensación es alucinante, pero es una sensación de lugar cerrado.
Juan Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
¿Te imaginas todo lo que está por llegar?
Gracias por estar ahí y descubrirlo con nosotros.
COPE, si desconectas, te lo pierdes. Te lo pierdes.
Que si está lloviendo por una zona, por otras zonas no, que si eres ordenado, tú no eres ordenado. Hay ponedores que sí lo son, ¿eh?
Sí, bueno, Manuel, por ejemplo, dice, Nigota por aquí, por Málaga, Pulpo, y yo soy el más ordenado del mundo. De hecho, no me cuesta trabajo, porque estando solo, pues tú imagínate lo que yo desordeno. Manuel Romero dice, pues por donde yo vivo ni ha llovido, ni se le espera la lluvia, es una pena. Y los pantanos más bajos, y los canallas metiendo fuego. Ya. Qué desgraciado, tremendo. Si supiesen el mal que hacen. También Julia nos ha escrito, dice que ella vive en un pueblo de Sevilla. Aquí no ha caído ni gota, Pulpo. Soy ordenada, pero sin toc-toc, dice.
Sin exageraciones.
Sí, sin exageraciones. Sin y Alicia Martínez, estoy en un pueblo de Orense y llevamos estos días con tormentas. Y la verdad, soy ordenada. No me gusta nada el desorden. No lo lleva bien.
Perfecto. Pues Nuria P. Martí, te mando un abrazo muy fuerte y me hace mucha ilusión que sigas con nosotros poniendo las calles. Roberto Caber, un abrazo inmenso. Muchísimas gracias por estar aquí poniendo las calles. Claro, nosotros tenemos que seguir avanzando desde las 4. Los lunes estamos contigo en Poniendo las Calles desde este 11 de septiembre, pero no te muevas porque en el Pasan Cositas vamos a hablarte de un atraco que parece sacado de una película de Mr. Bean y te aseguro que nos vamos a reír una barbaridad. Actualizamos la información con Juan Andrés Rubert.